Nuestro tema del día, Andrea, es...
Numeral la FM FECODE es.
Esto porque FECODE ha anunciado paro en los próximos días.
19 y 20 de marzo, Luis Carlos.
19 y 20 de marzo, la razón.
Contra el Plan Nacional de Desarrollo, han dicho sus directivos.
Contra el Plan Nacional de Desarrollo. Está con nosotros William Agudelo, él es presidente de la Asociación Distrital de Educadores, es el que convoca al paro de FECODE en Bogotá. Señor Agudelo, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos Vélez.
Muy amable. Nuestro tema del día es la FM FECODE es. La gente está opinando hoy en redes sociales sobre este tema. La FM FECODE es. ¿Qué es FECODE en el marco de lo que estamos hablando, en el marco de un nuevo paro, señor Agudelo?
Bueno, la Federación Colombiana es una defensora de los derechos de la educación pública y los derechos de los maestros.
Otro paro. ¿Cuántos paros llevan en el año?
Nosotros hemos iniciado este paro del Plan Nacional de Desarrollo precisamente porque el día 19 y 20 se discute en el Congreso de la República la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo que deja de financiar la educación pública en Colombia.
Sí, señor Agudelo. ¿Cuántos paros lleva FECODE en el año? O usted, FECODE Bogotá, ¿en cuántos paros ha participado en lo que va a ocurrir este año?
Hemos participado en dos movilizaciones y un paro de... De 24 horas.
Dos movilizaciones, un paro de 24 horas, es decir, tres actividades en estos meses. ¿Eso es mucho, es poco a sus ojos, a su parecer?
Eso es poco para la situación que está viviendo la educación pública en el país. Deberíamos movernos, era los estudiantes, los padres de familia y toda la comunidad en defensa del presupuesto de la educación pública, ya que el gobierno nacional en el plan de desarrollo no contempla ni infraestructura, ni alimentación escolar, ni presupuesto para la jornada única, ni siquiera para los salarios de los educadores.
En este paro, ¿cuántos estudiantes se van a ver afectados, señor Agudelo?
Esa es la preocupación que tenemos. Son 7.500.000 estudiantes en todo el país. En Bogotá, 715.000. La matrícula ha bajado terriblemente en los colegios públicos y en los colegios privados. El Ministerio ni la Secretaría de Educación ha hecho campaña para la matrícula, como en el caso de Bogotá, que se ha perdido cerca de 300.000 estudiantes.
Óigame, una de las inquietudes reales que tiene que ver con este tema de FECODE y que históricamente han sido uno de los sindicatos, digamos, más activos en la gremiación, pero hay muchas inconsistencias en lo que predican y en lo que hacen. Lo primero, ¿por qué no se dejan evaluar de tal manera que se ganan la vida evaluando estudiantes, pero los profesores no se pueden evaluar? Segundo, ¿por qué hay profesores, muchos rectores de colegio público que se ranchan en los cargos? Personajes que trabajan hasta los 70 años porque tienen unos privilegios. ¿Por qué no destapan verdaderamente de cara al país toda esta cantidad de situaciones anómalas y las cuales ustedes siempre, digamos, tapan?
Vean, nosotros nos evalúan, nosotros tenemos una evaluación de periodo de prueba, tenemos una evaluación diagnóstica y formativa, tenemos una evaluación que se llama institucional, es decir, nosotros nos evaluamos y nos evalúan también, y el sentido es falso que no nos dejemos evaluar. Lo que nosotros están planteando es que la evaluación esté ligada al ascenso de los maestros, porque esa evaluación que se está haciendo no permite el ascenso a los maestros, a pesar de que nosotros tengamos los títulos de doctorado o maestría, el gobierno nacional no permite el ascenso de los educadores. Entonces no puede estar ligada la evaluación al tema de ascensos, porque los ascensos tienen que ver con la formación académica de los educadores, que nos toca pagarle en las universidades, bien cara que están las maestrías y los doctorados, pero el gobierno nos pone una evaluación diagnóstica y formativa para que nosotros podamos ascender en escalafón. No está ligada al sistema de evaluación. Y lo segundo, sobre el tema de los 70 años, es quien aprobó la edad de retiro forzoso para todos los servidores públicos fue la ley Maya. Recuerde que ellos fueron los que aumentaron. Sí. El Congreso de la República fue el que aumentó para poder mantener al contralor ahí.
Pero lo que usted dice es que ustedes quieren sus propias reglas. ¿Cómo puede decirle usted a un estudiante que él para ascender en la vida no tiene que seguir sus estudios? Pero los profesores se ranchan en que no los evalúen por sus estudios para subir de escalafón en escalafón. Y conozco muchos casos de rectores obsoletos de 70 años en colegios públicos que no se retiran, que siguen incluso devengando y obviamente beneficiando de todos estos privilegios que les da FECODE.
No, los privilegios no los da FECODE, los privilegios los da la ley. La ley dice que el retiro forzoso de los servidores públicos, de todos los servidores públicos, es a los 70 años. Porque fue el contralor Maya el que aumentó la edad de 65 a 70 años en un proyecto en el Congreso que fue aprobado por los congresistas. Lo segundo, nosotros hemos venido planteando la necesidad de que en Colombia se busque la manera en que se evalúan a los maestros de una manera que sirva para el beneficio de las instituciones educativas y no para que esté ligado al tema de ascensos y reubicaciones. Eso, digamos, es la situación que se está viendo. Pero el tema del paro es concretamente sobre el tema del presupuesto. Los gobiernos han incumplido los acuerdos. Desde el año 2017 se pactó un paro de 37 días, la modificación del sistema general de participaciones y el aumento del presupuesto, no para los maestros, sino para la educación pública, para que haya alimentación escolar, para que haya infraestructura educativa, para que se nombre maestro. En estos momentos en Bogotá hay más de 100 maestros que faltan en las instituciones educativas, y eso usted no mira la situación que está habiendo en el país. Pero es el tema fundamental.
Señora Agudelo, ustedes lo que plantean es que en el plan de desarrollo no está el programa de alimentación escolar, que no hay infraestructura. Mejor dicho, lo que ustedes le están diciendo al país es que el gobierno no va a invertir un solo peso en educación. Y eso es irresponsable y no es cierto. Claro que hay plata para el programa de alimentación escolar, claro que hay para infraestructura. Entonces, ¿esto no le parece que es un poco engañar a la ciudadanía?
No es engañarle, es la realidad. Mire usted el plan de desarrollo, ahí están los puntos concretos. No hay la primera infancia, no hay preescolar de 3 grados. El gobierno en eso ha querido acabar, simplemente no ha permitido la matrícula de los colegios públicos. La realidad es esa. Mire cómo están cayendo los colegios. Mire cómo está el negocio de la alimentación escolar.
Pero señora Agudelo,
esa es la situación que nosotros estamos planteando.
Le vuelvo a hacer la pregunta.
Usted, no está financiada la educación.
Usted como miembro de FECODE, puede decir en estos micrófonos y le puede decir a la ciudadanía que el gobierno del presidente Duque no va a invertir un solo peso ni en primera infancia, ni en infraestructura, ni en el programa de alimentación escolar, ni en jornada única. ¿Eso es lo que ustedes están diciendo para salir a paro?
Claro, nosotros estamos planteando porque no ha habido la reforma al sistema general de participación y los recursos que hay son escasos. En estos momentos hay un déficit de 600 mil millones de pesos para el tema de la financiación de la conectividad, de la infraestructura, de alimentación escolar, de creación de nuevos grupos, de construcción de colegios.
Señora
Agudelo, es la financiación que hay.
Mire,
entonces nosotros hemos planteado la reforma constitucional que el gobierno no ha asumido en un compromiso que asumieron en el año 2017. Ahora no puede decir este gobierno que eso fue del gobierno anterior, no, porque los pactos que hicieron fue con el Estado colombiano. Los acuerdos que hicieron fue con el Estado colombiano, no con los gobiernos.
No.
Y nosotros cuando firmamos acuerdos es con el Estado colombiano.
Pero señora Agudelo, mire, con todo el respeto que usted se merece, usted no le puede decir eso a la ciudadanía y yo sí lo puedo decir porque tengo conocimiento. Están engañando al país porque sí hay recursos, no los suficientes, y nadie está diciendo que están los suficientes recursos y lo ha aceptado el mismo gobierno. El gobierno ha dicho que va a aumentar los recursos que faltan, obviamente, y por eso se tiene un plan a largo plazo, pero usted no le puede decir a la ciudadanía hoy que no se va a invertir por parte de este gobierno un solo peso en educación, porque no es cierto. Pero va mi segunda pregunta, ¿por qué no se sientan con los congresistas antes de ir al paro? Ustedes tienen personas muy cercanas, hay muchas bancadas que están muy interesadas en la educación, ¿por qué no sentarse antes de irse al paro y afectar no solo a los niños, sino a los papás que tienen que buscar durante los 2 días quién cuida a los niños? Muchos no pueden ir al trabajo y además eso les cuesta, entonces no solo se está violando los derechos de los niños, sino también lo de los papás.
Sí, los derechos de los niños los estamos defendiendo, precisamente porque no queremos que le sigan dando esa comida que le están dando a los estudiantes, esos refrigerios que le están dando a los estudiantes, porque no queremos que los estudiantes sigan estudiando en los patios de los colegios, en cualquier hueco de la institución.
Pero no me
porque
ha
no queremos que los estudiantes, claro.
¿Por qué no van al Congreso antes? En este momento
nosotros,
está en discusión. Cuéntenos, esa es la pregunta que le hago. En este momento se está discutiendo el plan de desarrollo en el Congreso. ¿Por qué no ir primero al Congreso si hay un paso anterior de ir al paro? Ustedes se están yendo de una al paro sin recorrer todo el camino que existe. O las posibilidades,
Congreso,
o las opciones.
El Congreso se ha venido planteando. ¿Usted sabe quién maneja el Congreso? ¿Cuáles son las mayorías del Congreso? ¿Qué le aprueban por la mermelada que dan a los congresistas? Eso es lo que está pasando allá. Entonces queremos hacer la denuncia a nivel nacional y por eso nos vamos a un paro. Ojalá participen todos los estudiantes, los padres de familia en las calles, para decidir un presupuesto tal como lo hicieron los estudiantes el año pasado. Mira, los estudiantes le están incumpliendo los acuerdos firmados el año pasado con este gobierno y le siguen incumpliendo los acuerdos. Entonces nosotros hemos venido planteando la reforma constitucional. El gobierno no se ha comprometido a eso y esa es la situación. Nosotros no podemos seguir mes a mes haciendo paros para que exista plata para la educación.
Señora
nosotros
Rodero,
tenemos que exigir es una reforma constitucional de los artículos 356 y 347 de la Constitución, porque es lo que nos permite a nosotros avanzar en el tema de la financiación. Y así no habrán más paros si el gobierno financia la educación pública. Pero si no la financia, ¿qué hacemos nosotros cada mes exigiendo que para alimentación escolar, que construyan los colegios, que la secretaria de Educación y la ministra de Educación se comprometan verdaderamente? Hemos presentado pliegos de peticiones que tienen que ver con toda la problemática, la misma del año 2017, la misma del año 2015. Todos los años nos toca hacer paro para que el gobierno cumpla parte de los acuerdos.
Profesor Agudero, usted dice que FECODE es una entidad que protege los derechos de los niños. ¿Por qué guardó silencio FECODE cuando se denunció aquí a un profesor que en plena clase en un colegio en el departamento de Antioquia puso a los niños a insultar al presidente? ¿Se acuerda usted del famoso poema ese que llamaba a todo el mundo a comer mierda? Que coma mierda incluso el presidente, decía el poema. ¿Hubo algún pronunciamiento de FECODE? ¿Hubo algún pronunciamiento de FECODE, por ejemplo, con, permítame, el video y las fotografías que ahora se divulgan en redes sociales de niños sosteniendo una pancarta dentro de un colegio que dice abrazamos la JEP? ¿Algún pronunciamiento de FECODE sobre eso?
Claro, porque es que nosotros estábamos con el proceso de paz, por eso pactamos ahí, y en los acuerdos también está que se firmaron con la FARC, que la escuela y el derecho a la educación y el derecho a la paz en este país tiene que saberlo todo el mundo. Aquí no se le puede ocultar a la situación que está viviendo en el país. ¿Usted cree que los montajes que están haciendo contra la JEP, cuáles son? Pues simplemente lo que está haciendo es para acabar con eso, para acabar con el proceso de paz. Y nosotros tenemos que explicar a los estudiantes lo que está viviendo. ¿O quieren que le expliquemos lo que dice el libro Santillana de que la seguridad democrática en este país no tuvo falsos positivos? Eso es lo que nosotros queremos explicar a los estudiantes. Y eso es lo que ustedes no quieren que nosotros le expliquemos.
Señor Agudelo, le están preguntando sobre el adoctrinamiento de estudiantes, sobre los insultos que dan. No, pero permítame. El mismo que usted está aceptando en esta comunicación. Es que, ¿qué tienen que tener nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos tienen que estar de acuerdo con su opinión y su postura política?
¿Por qué
nuestros hijos tienen que aguantarse la postura política suya y los intereses políticos suyos y los de la gente que los respalda? ¿Por qué nuestros hijos tienen que aguantarse eso? ¿Por qué nuestros hijos tienen que quedarse sin clase? ¿Por qué unos personajes como usted se alimentan de la política de un sector de nuestro
país?
No, ustedes son educadores.
¿Cómo hacemos si no podemos explicar
nos está insultando
lo que pasa en este país a los estudiantes? Tenemos que explicarles.
Eso no le corresponde a usted, señor Agudelo. Esa es una postura política. Eso es una postura política suya. Eso no tiene que ver con la educación de los menores, de sus hijos o de mis hijos.
Eso no, eso simplemente es la historia de este país. ¿Cómo vamos a ocultar a los
¿Cuál historia? Es su postura política. Usted tiene una postura política. Usted tiene una postura política, señora Agudelo. Esa es una postura política suya. Es una visión, es una transfiguración de lo que supuestamente es la realidad nacional. No, señor, eso es una manipulación suya. Usted es un manipulador a los más pequeños que no se pueden defender. Tienen como secuestrados a los estudiantes. 7 millones de niños. Claro que sí. Están secuestrando la educación de los pequeños. Están secuestrando. No me cambie lo que estoy diciendo. Ustedes están secuestrando la educación de los pequeños. Claro que están secuestrando la educación de los pequeños. Es mi opinión. No, sí, señor. Es mi opinión. Y yo soy libre de tener la opinión que yo quiera. Usted no va a venir a decirme qué opinión tengo que tener yo o no. No.
Asesinando dirigentes sociales.
No, claro que no. Es mi opinión y yo puedo decir que es opinión de los pequeños. Lo que usted no tiene, el derecho que usted no tiene es el de manipular a los pequeños para darles su doctrina política. Son dos cosas diferentes.
Nosotros no aceptamos la ley mordaza del señor Edward Rodríguez. Y aceptamos la ley mordaza del Centro Democrático. Nosotros creemos que aquí se ve la libertad de expresión,
Oiga,
la
William.
Libertad de cátedra, que es como si existiera democracia sin derechos. La
¿sabe,
libertad de cátedra
don William,
la que permite
en esta
la formación.
¿Sabe en esta discusión, don William, que obviamente la discusión que hoy nos convoca es este paro? El primero del año, antes habían hecho una jornada 24 horas y como los 4 o 5 que hicieron el año pasado, y que obviamente pues nos lleva uno a pensar en la calidad de la educación y sobre todo las personas que están atrás de esa calidad de la educación. Más allá de pelear contra el plan de desarrollo y no llevar ese tema al Congreso, sino hacerlo en las calles perjudicando a unos estudiantes, pues debería articularse como una propuesta, ¿no? Una propuesta de cómo mejorar la educación y cómo nuestros estudiantes verdaderamente son mejores en un mundo globalizado, ¿no le parece?
Claro, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Usted cómo puede educar a un grupo de 50 estudiantes en un salón de clase sin las más mínimas condiciones? ¿Cómo puede usted aceptar estudiantes que lleguen sin alimentación escolar, sin desayuno, sin almuerzo, sin comida? ¿Cómo puede que se mejore la educación cuando se necesitan esas condiciones? ¿Cómo puede usted hacer que se avance en el proceso educativo cuando no tienen los computadores, tiene la conectividad? ¿Cómo puede haber procesos educativos cuando a usted, a los maestros, los persiguen, los asesinan?
Oiga,
los
profe,
maltratan.
Una pregunta, don William, ¿usted qué profe, qué enseñaba, tiene yo actividad sindical permanente?
Yo soy profesor de ciencias sociales, y filosofía y economía.
¿Y todavía da clase o está dedicado 100%
sí, señor,
a la actividad?
Todavía doy clases. En este momento estoy en comisión sindical.
¿Desde hace cuánto está en comisión sindical?
Llevo un periodo en la junta directiva. Y llevo más de menos 5 años trabajando en ese tema.
Es que son más sí. sindicalistas que profesores. Es que entonces tiene la carga política.
Yo llevo 28 años de maestro. Sí. Claro, llevo claro. 28 años de maestro.
Señor Agudelo, sí. ¿Por qué tener un sistema especial de salud para los profesores? Además, este sistema se ha demostrado que no es viable, que no funciona.
Privilegios.
¿Cuál es la diferencia con los demás colombianos? Me he dicho, con las personas que están acá en producción, ¿cuál es la diferencia con los profesores?
La diferencia es que nosotros no nos dejamos aplicar la ley 100 del señor Uribe. Nosotros lo que hicimos es ni cuota moderadora, ni preexistencia, ni periodo de carencia. Eso es lo especial que nosotros tenemos.
No nos dejamos,
pero quien lo contrata es el Estado colombiano, no nosotros.
Pero no son totalmente distintos, no son distintos. ¿Por qué tienen esa cantidad de privilegios? Y lo que decía ahora Luis Carlos, más que secuestrados, capturados a los estudiantes.
Porque el gobierno decidió
la educación de los estudiantes,
de
para que no me lo cambien estos señores que son especialistas.
Mire, es que tienen capturados todos, obviamente logran una cantidad de privilegios, tienen sistema de salud privilegiado,
que
tienen una
no
cantidad de...
Fernando, ¿sabe cuál es el problema?
¿Cuáles privilegios?
Pues lo acaba de decir usted, que tiene un sistema de salud distinto.
Hemos sido defensores porque el
para ustedes,
no aplicar
defensores
la ley
para ustedes.
La que aplicó el señor Uribe, la decisión que acabó con el sistema de salud en todo el país, ese sistema no lo vamos a aplicar nosotros.
Pero señor Agudelo,
y estamos decidiendo un sistema de salud, precisamente quien está contratando esos fondos de prestaciones y tiene la mayoría del gobierno nacional.
Se imagina,
y el
William,
Ministerio de Hacienda.
Se imagina,
y
William,
ellos son
los estudiantes
contratan.
De este señor.
Es que lo más grave es que los estudiantes no pueden.
Que este pobre señor.
Como unos
no, pero.
Es decir, mí, no, claro. Pero, es decir, un señor está completamente ideologizado.
Está clarísimo que
ese es que le enseña ciencias sociales a un grupo de estudiantes.
Que no se pueden defender.
Una de las
privilegios
claro.
No
y que los papás no pueden decir
no
nada.
Y
el señor tiene la sartén por el mango.
Es una de las críticas, Luis Carlos, y compañeros, que se le vienen haciendo desde hace mucho tiempo a FECODE. FECODE no está funcionando como un sindicato de maestros, está funcionando como una fuerza política. Está haciendo política y está usando la educación pública del país. Está usando la educación pública del país para ideologizar a los niños.
Yo vuelvo al tema técnico de la salud. El tema técnico de la salud. Venga, señor Agudelo, es que mi preocupación es eso.
Precisamente el paro también tiene que ver con eso, con el tema de salud, porque el sistema de salud está grave. Si está grave el sistema de salud.
No lo enrede más. Es que ya quedó claro. Señor Agudelo, nos ha dado unos minutos, hemos tenido una discusión. Y ha quedado claro, yo creo que la opinión pública puede quedar clarísimo con esta discusión. Yo al señor Agudelo le agradezco mucho, si le hablé duro, le ofrezco excusas, pero eso es mi opinión, ¿cierto? Es mi opinión. Y yo no estaría de acuerdo con que mis hijos, ni ninguno de los hijos que yo conozco, estén adoctrinados. o reciban esa educación de unas personas que piensan así. Porque es que un niño que tiene menos de 20 años, 17, 16, 15, 14, 8, 9, 10, ¿cierto? Que se enfrenta a una clase de sociología, de política, con esta visión, y si no responde como la que el profesor le dice, lo rajan, pues ¿qué hace? Termina pensando así. Y la democracia, para todos los que nos escuchan, incluido el señor Agudelo, que entenderá lo que voy a decir, está en tener diferencias. Y en aceptar las diferencias que tenemos los unos de los otros. Yo tengo diferencias claras, plenas, diáfanas y no escondidas frente a la actitud de un señor como el señor William Agudelo. Él ha tenido aquí tiempo para defenderse. A él le agradezco mucho por su tiempo y por estar aquí en los micrófonos de la FM. Muchas gracias.